Pueden tomar asiento. Gracias, Alejandro. Vamos a adelante a empezar, por favor. Señor Dios, en esta mañana te doy gracias por tu palabra, Señor, por lo bueno y maravilloso que eres tú, mi Dios. Gracias, Señor, que en esta mañana, como todas las mañanas, nos deja ver tu misericordia, tu amor hacia para con nosotros. Padre, en esta mañana me curo detrás de tu presencia, mi Dios. Simplemente pido muy humildemente que pongas palabras en mis labios para poder comunicar lo que tú quieres que nosotros aprendamos, Señor. Y todo lo que hagamos y aprendamos, que simple y únicamente traiga honra a ti, Jesús. En tu nombre, amén. Como ya ven, esta mañana no estamos predicando sobre el libro de Hechos, no vamos a tomar un break, un descansito, y vamos a enfocarnos en el libro, en el primer libro de Reyes, ¿no? Y siempre que uno sube el púlpito, o al menos yo, me pongo súper nervioso, ¿no? Más nervioso que cuando le pedí la mano a Nancy para casarme. Es que es un compromiso muy alto venir a predicar la palabra, ¿no? Y es un honor venir a tocar, gracias por la batería, por la música, por los cánticos. Todos los que hacemos parte del ministerio sabemos que es un compromiso muy alto, que tenemos que venir y servirle al Señor, ¿no? Pero todos estamos supuestos a ministrar, no solamente los que estamos al frente, ¿no? Amén. So, en esta mañana simplemente quiero hablar de Primera de Reyes, capítulo 19. Ya mi hermano Alejandro lo leyó. No, déjame hacer un poquito de historia aquí, ¿no? Elías es el profeta en el reino del norte de Israel. Ya para este libro, para este punto en la historia, no, las 10 tribus de Israel se habían, las tribus de Israel se habían dividido. 10 tribus se fueron al norte y 10 tribus al sur. Las 10 tribus al norte formaron la nación de Israel a los años siguientes después de la muerte de Salomón, ¿no? Elías sirvió como profeta en Israel como por 8 años, ¿no? Y fueron unos años muy difíciles. Fueron difíciles porque en esos años en el reinado, ¿no? Había un rey, quizás el rey más malvado que ha tenido en Israel en su historia, ¿no? Su nombre era Acab. Y este Acab es casi tan famoso como su mujer. ¿Cuántos se acuerdan el nombre de la mujer de Acab? ¿No? Jezabel, ¿verdad? Esta era una mujer muy, pero muy perversa, ¿no? No de muy buena reputación. Por eso que no hay mujeres que se llamen Jezabel, no lo conozco ninguna, ¿no? No era de muy buena reputación. Acab y Jezabel le hicieron la vida miserable a Elías, porque Dios usó a Elías para que levantara su voz contra las maldades que hacían Acab y Jezabel. Acab fue conocido por establecer la adoración a Baal como la religión oficial en Israel. Por tanto, y mire, tanto así era su obsesión con esto, que erigió un templo a Baal, ¿no? Ahí en Samaria, que era la capital del reino del norte. No solo aprobaba la adoración de ídolos, sino que reemplazó la adoración a Jehová por este total nuevo sistema, ¿no? Que estableció para adorar a Baal. No, obviamente esto lo hizo bajo la influencia de su esposa fenicia, ¿no? Jezabel. Estos dos individuos personificaban la maldad misma en su tiempo, ¿no? Y llevaron a la nación de Israel a lo más bajo. La adoración a Baal era particularmente una forma espantosa de idolatría, ¿no? Baal es la forma corta de decir Baal Zebú En inglés, no, eso es en inglés, pero en español nosotros lo conocemos como Belcebú, que significa Dios de las llamas o Dios del fuego. Es pura devoción a Satanás. La oración a Baal en los días de Acab envolvía una perversión y brutalidad increíble. Habían prostitutas, no se me espanten, ¿eh? Habían prostitutas y orgías como parte de los servicios. Y los sacrificios a Baal eran también parte de la adoración. Pero los sacrificios no eran sacrificios de animales. Eran sacrificios de niños y bebés. Los padres, influenciados por los sacerdotes de Baal, venían y ofrecían sus hijos y lo dejaban en el altar. Una vez en el altar, los sacerdotes venían de Baal y los degollaban a los hijos como ofrenda a Baal. ¿Quién es quién? Satanás. Yo me imagino, o imagínense, cómo se sentiría Jehová, nuestro Dios, al ver lo que pasaba con el pueblo que él había escogido. Con el pueblo que él iba a representarlo. ¿Se imaginan? Es en estas circunstancias que en Israel, ¿no?, que Dios levantó profeta, Elías, Tisbita, de Galá, una región al este del río Jordán, ¿no? Elías inmediatamente se convierte en una espina en el zapato para los planes de Acab y Jezabel, ¿no? Al estudiar Primera de Reyes vemos la batalla de Elías con Acab y Jezabel, ¿no? De cómo Elías defendía el honor de Jehová, llamaba al rey y al pueblo a arrepentirse constantemente. Dios le dio poderes, empoderó a Elías, ¿no?, con poderes sobrenaturales para probar su autoridad y veracidad de su palabra, ¿no? Como por ejemplo, Elías multiplicó la comida para la viuda, algo similar a los panes y los peces que tenemos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Resucitó al hijo de una viuda, así como lo hizo Jesús en el capítulo 7 del Evangelio de Lucas, ¿no? Y quizás su milagro más famoso fue el que pedir a Dios que enviara fuego del cielo contra los sacerdotes de Baal en Monte Carmelo. Pero aún con todo el poder que le dio nuestro Dios, Elías experimentó muy poquito triunfo. Y en vez de gozarse con los triunfos, frecuentemente tenía periodo de duda y desilusión, se desencantaba muy fácilmente, ¿no? A veces reaccionaba con negatividad a sus circunstancias y culpaba a Dios. No se me sorprende que ahora le voy a explicar por qué. Suena muy familiar en el ambiente cristiano de nuestros días, ¿verdad? Aquí en iglesia no, en esta iglesia no. Estoy hablando de la iglesia que está en Jackson Heights, ¿verdad? La iglesia donde viene Nancy, ya, ya. El reto de Elías era aceptar que Dios no intentó usar su ministerio para lograr lo que Dios había puesto en el corazón del profeta. Recordemos que Elías era el profeta mayor, es uno de los profetas mayores, ¿no? Dios utilizaba a este hombre con gran poder. Elías era la voz que se levantó contra una nación y contra un rey corrupto. Y muchas veces su llanto fue inútil. Él habló la verdad, mostró el poder de Dios y llamó al arrepentimiento, y solamente un pequeño remanente lo escuchaba, ¿no? Él no tuvo respuesta positiva del pueblo. Y ciertamente no tuvo respuesta del rey, ¿no? Era entendible la frustración de Elías, ¿no? Yo me imagino, ¿no?, que tiene que haber pasado muchos días preguntándose, ¿no?, ¿por qué Dios lo llamaría a servirle, para que lo sirva en esa vida tan difícil que él tenía, ¿no? y que le daría tan poco fruto en su ministerio. Me imagino, ¿no? ¿Qué es lo que estaría pensando? Al leer los versículos, Olga, ¿puedes poner los versículos del 1 al 4? ¿Sí? ¿Ahí están? Oh, ahí están. Al leer los versículos del 1 al 4 nos damos cuenta, ¿no?, de que Elías ya derrotó y ejecutó a los sacerdotes de Baal en el Monte Carmelo. Son 450 profetas. En realidad habían 850 contando los 400 profetas de acera que estaban ahí, ¿no? Pero simplemente en ese pasaje mata a 450 sacerdotes de Baal, ¿no? En respuesta, Jezabel declara que matará a Elías. Y en temor por su vida, Elías huye. Elías huye. Parece un poco extraño, al menos a mí, ¿no? Un poco raro, pero también a la vez algo sorprendente. Con una sola amenaza de la reina, hace que Elías huya por su vida. Sí, él huye y se esconde, ¿no? Él viaja desde el reino norteño de Israel hacia el reino sureño de Judá, ¿verdad? Una persona regularmente caminaba como 20 millas al día en esos días, ¿no? Y llega a Judá y va hasta Berseba, que es el pueblo más al sur de Judá. Luego cruza hacia el desierto, aún más al sur, y es en ese desierto donde... Es en este desierto es que Moisés y los judíos caminaron por 40 años, ¿no? Se sienta a los pies del árbol, sin agua, sin comida, sin ayuda, y ya le pidió a su criado que se quede, que no lo siga más, que no lo acompañe. No tiene ningún plan. ¿Y qué es lo que hace? Pide morirse. Pide morirse. ¿Ven? Al leer todo esto consideramos lo siguiente, ¿no? Uno considera esto. ¿Por qué está huyendo de Jezabel? Supuestamente porque ella lo ha amenazado con matarlo. Las escrituras no nos dicen que Elías tenía miedo, pero se entiende el temor humano, ¿no? Lo que llama la atención es que esta no es la primera vez que ellos tenían una confrontación, ¿no? En capítulos anteriores, durante el tiempo de la sequía, vemos que Acab y Jezabel buscaron a Elías. Elías no se fue de Israel, no se fue para Judá, se quedó en Israel. Pero se quedaba en lugares donde Dios le decía que se esconda. Él no huyó. Y después de haber pedido que cayera fuego del cielo, ¿no? Es entendible que él si pedía a Dios deshacerse de Jezabel, Dios iba a honrar su petición, porque él reconocía que Dios lo estaba protegiendo. ¿Ven? Ahora, yo no creo que él está huyendo porque tiene miedo de Jezabel. Tampoco creo que su plan no era escapar o huir de ella, ¿no? Él está huyendo por otra razón. Recordemos que él viene del reino de Israel, va hacia el reino del sur, Judá, llega a Berseba y sigue por el desierto, ¿no? Y se sienta a los pies del enebro, ¿no? Un árbol. Y comienza, como titulé a la prédica, hace una fiesta de su lamento. En inglés le dicen pity party, ¿no? Al menos yo le digo, hace de su lamento una fiesta, ¿no? ¿Qué significa esto? Esto significa es que cuando decides que la vida está en contra tuya y que Dios no está contigo y no se quiere obedecer a Dios y no se le da crédito a Dios por nada, sientes lástima por ti mismo y niegas a Dios tu servicio, ¿no? Y pensamos que de esta forma estamos demostrando nuestra inconformidad con Dios. Yo me pregunto, ¿no? ¿Crees que esto funcione? Yo no creo. ¿Saben por qué no creo? Porque yo también me le escondí a Dios. sabiendo mi llamado, sabiendo lo que tenía que hacer, sabiendo mis discrepancias con el liderazgo, sabiendo que yo podía hacer muchas cosas, me metí a mi cueva. Y por más que me escondía, Dios siempre me buscaba la forma de cómo ponerme en línea. Mi experiencia. Y yo creo que Elías, en este caso, está experimentando lo mismo, ¿no? Mira lo que dice al final del capítulo, del versículo 4. He fallado así como lo hicieron mis padres. A lo que se refiere Elías, ¿no? Es a los profetas que vinieron antes de él. Ya sean Natán, Gad, Samuel, inclusive Moisés, ¿no? Y estos profetas, cuando trataron de alinear al pueblo con los mandamientos del Señor, el pueblo les hizo la vida imposible. Pero escuchen cómo expresa Elías su descontento, ¿no? Porque así como según, como ellos, ¿no? Según Elías, fallaron, él también falló. Y le dice a Dios, Señor, quítame la vida, mátame, ¿no? Hace nuevamente de su lamento una fiesta, un pity party. ¿Cuántos hemos tenido un pity party? Hello. Pregúntale a mi señora. He tenido unos pity parties tremendos, ¿verdad? Miren, hermano. Él no está huyendo porque teme por su vida. Él está huyendo, ¿saben por qué? Porque teme por su reputación. Él está huyendo porque no le agradó el resultado que él quería del trabajo que Dios le había mandado hacer. Después de consumir a esos 400, al sacrificio y matar los 450 profetas, a sacerdotes de Baal, la gente se entusiasmó. ¡Wow! ¡Ese es Dios! ¡Ese es el verdadero Dios! ¡Jehová es Dios! Se alinearon con Elías, pero solo por un poquito tiempo. Porque después la gente regresó a hacer lo mismo. ¿Verdad? La gente comía en bizcocho. Dejaron de comer bizcocho porque le hacía mal. Pero después, al poco tiempo, se olvidan que el bizcocho le hace mal y vuelven otra vez. ¡Ah, el bizcocho está bueno! Eso era lo que le molestaba a Elías. ¿Y qué hace Elías? Huye. Huye, muchacho de Dios. Y se va hasta el monte Horeb, ¿no? ¿Saben que de donde salió en Samaria Elías, del reino del norte, hasta el desierto donde comienza su pity party, son casi 400 millas? ¿Sí? 400 millas. Caminó 400 millas para comenzar su pity party, su fiesta de lamento, ¿no? Y la única razón por la cual lo hizo era porque quería dejarle saber a Dios que tenía algo importante que decirle. Oh, si me paso, por favor, háganme así, ¿eh? Si me paso de la hora, levanten la mano así. Gracias. ¿Verdad? Vamos a leer el versículo del 5 al 8. Del 5 al 8. ¿Ven? Dice, y echanse debajo del enero. Bueno, no voy a leerlo porque se me va a faltar tiempo. Yo no sé si ustedes han experimentado esto. Yo sé de casos, ¿no? De niños que se quieren ir de la casa, lo anuncian siempre, ¿no? Me voy de la casa. Y agarran su bolsita, llevan su muñeco de peluche y se van, no se quieren ir. Se van porque no están conformes con lo que su papá, sus padres están haciendo. No, quizás los están disciplinando o les están diciendo, tienes que hacer estas cosas, pero ellos deciden irse y lo anuncian, ¿no? Y agarran lo que ellos creen que es necesario. No se olviden el cepillo de dientes para dejarles saber a los padres, oye, yo me sé cuidar. Pero eso es falso. Se quedan al frente, ¿verdad? En su mente el niño está pensando, si yo hago esto, mis papás van a venir y me van a dar lo que yo quiera. Yo los tengo acá agarrados. En su mente. Pero también entendemos que eso es falso, ¿no? ¿Qué es lo que hace un padre con sabiduría? Simplemente le dice, oh, ¿te quieres ir? Ven, mira, te ayudo a empacar. Ayudan a empacar y le preparan su lonchecito. Este es para el camino, mijito. Y el niño se va a la puerta todo medio turbado, ¿no? Y dice, ¿me voy o no me voy? ¿Me quedo o me voy? El propósito de los padres es enseñarle una lección al hijo. Y eso es algo similar, algo parecido, lo que está haciendo Dios con Elías. Para que me entiendan bien, es importante leer todo el contexto de toda la historia, ¿no? Y sentarse y analizar. Porque si tenemos solamente unos cuantos pasajes, no vamos a poder entender todo el contexto. ¿Amén? ¿Ven? Déjeme pasar acá. Ok, Dios está haciendo algo similar con Elías, ¿no? Como buen padre le prepara su lonche, el ángel lo despierta. Elías, vente a comer un hijo, que tienes largo caminar. El Señor está apoyando a Elías, como todo padre que apoya a su hijo, ¿no? Que se quiere ir, pero a la vez le quiere una lección. Ok, yo te voy a ayudar, come. Y le da de comer. Elías come y vuelve a acostarse a tomar una siestecita. Miren lo que hacen. Y para mí quizás esto es bien cómico, ¿no? En el versículo 7, por segunda vez el ángel viene y lo despierta a Elías, lo toca, ¿no? Y dice, Elías, no, mi hijo, tienes que levantarte ya. Tienes mucho que caminar, come más. Y de nuevo Elías come, ¿no? Sigue comiendo Elías. Es como el padre haciéndole recordar al hijo que se apresure porque tiene mucho que caminar. Esto es lo que está haciendo Dios con el profeta, ¿no? Elías termina, se levanta y camina hacia el monte Horeb. Dice la palabra, ¿no? Que va hacia el monte Horeb. Ahora, uno se pregunta, pero ¿por qué el monte Horeb? ¿Por qué no se quedó en algo más cerca, o ahí en Judá? ¿Por qué no se quedó? ¿Por qué el monte Horeb? ¿Saben por qué? Gracias por preguntar. Les explico. Para los judíos, o para los israelitas, ¿no? Era un lugar donde se encontraba a Dios. Era un lugar donde podías encontrarte cara a cara con Dios. Es el lugar donde Moisés recibe las leyes, ¿no? Elías escogió el monte Horeb porque quería tener un encuentro con Dios cara a cara para dejarle saber al Señor que él no estaba consiguiendo lo que él quería de su ministerio. Esa era la razón. Dios lo mantuvo por 40 días, ¿no? En su vida, para que se entrevistase con él ahí, ¿no? La verdad del caso, o mejor dicho, ¿no? El punto o la aplicación de esta prédica, lección o enseñanza, lo que quieran, ¿no? Es que Elías está cayendo en una trampa. Y es, escúcheme bien. Elías está cayendo en una trampa, y es una trampa que a todos los que, una trampa que todos podemos caer, especialmente a aquellos que de una u otra forma están envueltos en ministerio, ¿no? Es decir, a todos los que hacen o hacemos algo dentro de la iglesia, ya sean misioneros, ya sean ayudantes en la escuela bíblica vacacional, trabajas en logística, trabajes en adoración, o trabajes como mujer, o maestro de escuela dominical, los diáconos, los pastores, todos. ¿Saben cuál es la trampa? La trampa aquí es el orgullo. Y el orgullo quizás es el pecado más antiguo, ¿verdad? Lucifer se rebeló contra Dios porque quería ser igual que él, ¿no? ¿Y eso cómo se llama? Orgullo. La trampa es pensar que todo en el lugar que estamos ministrando o trabajando va bien por mi aporte, por lo bien que hacemos las cosas. Ponemos todo nuestro talento, nuestro tiempo, nuestro conocimiento y tenemos la expectativa de recibir algo en retribución. Pensamos y nos decimos que Dios honra todo lo que hace e interiormente nos decimos, ¿no? Mira, todo lo que hago por Dios. Dios sabe todo lo que estoy haciendo por Él. Pero ¿qué pasa cuando Dios no honra lo que uno asume que debe de honrar? Miremos al ejemplo de Elías, con tantos milagros que hizo, ¿no? Que Dios lo usó. Inclusive mandó pedir fuego del cielo y cayó fuego del cielo. Todos maravillados. Pero a la semana siguiente, todos volvieron a lo mismo. Hablando del pueblo, ¿no? ¿Qué significa esto en ministerios? ¿Culpar a alguien? Elías se culpó él mismo, pero en realidad él estaba culpando a Dios por no recibir el fruto o ver los frutos de su ministerio, ¿no? No es como se suponía que tenía que ser. Y se preguntaba, entonces, ¿para qué yo estoy en el ministerio? Elías asumía que él, como los otros profetas, si hubieran hecho bien su trabajo correctamente, Israel hubiera retornado a Dios. Elías había estado asumiendo que el resultado era basado en su habilidad. Más aún, él está enojado porque no ha tenido éxito. Y la falla de ese no éxito se refleja en su persona, en su reputación. Puesto que si Israel no se arrepiente, ¿es por falla de quién? De Elías. Y huye. Miren, eso es orgullo. El orgullo de un corazón humano que ve como necesidad su participación en el trabajo de Dios, en vez de verlo como bendición, porque el resultado no importa. No importa si fallas o si tienes éxito, el resultado no depende de ti. El resultado está en las manos de Dios. Cualquiera que sea la medida de nuestros esfuerzos en el ministerio, el resultado está en el control de Dios, no en nosotros. No escucho amén, ni aleluya. Wow. Me estoy predicando por si acaso a mí mismo. Si nuestros esfuerzos caen en oídos sordos, entonces nos sacudimos nuestra chancla, como dicen los boricuas, ¿no? Los zapatos. Y seguimos caminando, como nos instruyó el Señor Jesús. Y continuamos confiando en Dios, que Él traerá la cosecha que Él determina, siempre en el tiempo de sus propósitos. Mire, hermano, muchas veces oramos para que nuestros familiares sean salvos, ¿verdad? Yo tengo muchos años orando por mis familiares, y no todos son salvos. Y estaba esperando que sean salvos en mi tiempo. Pero aún no es el propósito del Señor. ¿Saben por qué? Porque cuando el Señor tiene un propósito con una persona, lo salva y no hay nadie que no pueda arrancar de sus manos. Hebreos 7:25, ¿verdad? Ese es el propósito. Por lo tanto, nuestra misión como creyentes es creer que Dios puede todo y que nosotros simplemente somos peones en su ajedrez. ¿Amén? Esa es la forma de ver y vencer al orgullo. ¿Qué soy yo delante de Dios? Nada. Ya, pero mira, me he visto bien chéverón, hablo bien bonito. Pero delante de Dios, no soy nada. Soy un peón más. Él es el que controla el ajedrez de nuestras vidas. ¿Amén? Va, amén. Gracias. Estamos aquí. Ok. El plan de Dios no depende de nosotros. Aunque Él se deleita trabajar a través de nosotros. Amén. Vamos a leer el versículo del 9 al 14. No voy a leerlo, ¿no? Pero dice que después que se levantó y comió, ¿no? Se metió en una cueva, se fue allá, seguía con su pity party. Se metió a la... ¡Ay, Señor! ¡Tú no sabes! ¿No? Elías estaba escondido en la cueva, en el monte Horeb, donde Moisés recibió el pacto, ¿no? Dios continúa repitiéndole la misma pregunta. Y le dice, el Señor tiene multilingüe, sabe muchos idiomas, ¿no? Y le dice, yo, what you doing here? No, le dice, Elías, ¿qué tú haces aquí? Elías continúa respondiéndole, que nadie le escucha, todos quieren matarme. Miren lo que dice en su fiesta de lamento, en su pity party. Miren, si leemos detalladamente, dice, oh, he sentido un vivo celo. Yo. Solo he quedado yo. Mira, me buscan para quitarme la vida. A mí. Es un piripari. Hace una fiesta de su lamento. Todo es sobre él. Oh, mira, después de todo lo que hice yo. Señor, yo hacía esto y ahora ¿qué estoy haciendo? Me tengo que venir aquí. Tengo que decirte. Déjame sacarme lo que tengo en el pecho y dejártelo saber. Y Dios lo mira. Ay, Señor, Dios. Bendito, ¿verdad? Dios sabe que Elías quería que su ego sea un poquito elevado, ¿no? Quería más prestigio, más orgullo, decía, nada. Por eso que, mire, el monte Horeb, ¿qué es lo que quería realmente? Él quería hacer lo mismo que hizo Moisés. En Éxodo capítulo 33, podemos ver que cuando Dios pasa, ¿no? Como pago, como recompensa, como un tributo a la fidelidad, Dios le permite ver a Moisés sus espaldas, ¿no? Cuando él pasa. Sabía que no podía verlo cara a cara porque se muere Moisés. Elías quería también ver a Dios cara a cara. Ese es orgullo. ¿Verdad? Yo quiero ver a Dios porque yo se lo voy a decir. Yo le voy a decir. ¿Por qué? ¿Por qué me manda a mí a matar a esos profetas, a orar, a hacer tantos milagros y no veo resultado en mi ministerio? El pueblo de Israel sigue en lo mismo. Elías se para en la entrada de la cueva y viene un viento que rompa las peñas, pero Dios no estaba en el viento. Luego un terremoto y fuego, pero tampoco el Señor estaba en ambos, ni en el fuego ni en el terremoto. Pero viene un silbo apacible, una suave brisa, suavecito, ¿no? Y en la brisa Elías reconoce la presencia de Dios y cubre su rostro, no con su manto, evitando ver el rostro del Señor. Dios le pregunta nuevamente, Elías, ¿qué haces aquí? Elías está esperando. Mire, Elías está esperando ver a Dios trabajar en grandes y múltiples formas, ¿no? Con grandes demostraciones de su poder. Así como algo parecido cuando él pidió fuego del cielo. Él quería ver más cosas de Dios, ¿no? Elías pensaba que él iba a ser parte de ese gran, escuchen bien, avivamiento que Dios traería a Israel. Elías pensaba que iba a haber en su mente, ¿no? Oh, yo quiero ser parte de eso. Dios me va a usar. Espiritualmente hablando, ¿no? Oh, ese no era el tiempo de terremotos y fue ni de fuego. Pero sí era un tiempo de brisas. Elías necesitaba entender que él debería conformarse con lo que Dios le estaba dando. Por eso que Dios le pregunta nuevamente, ¿no? ¿Por qué estás aquí en la cueva? ¿Por qué estás tan lejos de donde yo te necesito? Y muchas veces somos nosotros así, pensando que estamos viendo bien las cosas, estamos en el lugar equivocado, Lo que Dios demanda es que seamos fieles y obedientes a la voluntad de Él. Nancy, 5 minutos. Me tiene más controlada que Ice. Voy a leer el último versículo ahí. Dice, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú de Ninsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safam, de Abel-Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. ¡Woo! Esa parte me gusta cuando grito yo. Y el que escapara de la mano de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿Se acuerdan que al principio dije que había un pequeño remanente solamente? De los millones de israelitas que habían, había solamente un pequeño remanente. Dios no pidió 6,999. Dios no pidió 7,001. Él fue exacto, 7,000 solamente. Tenemos que entender, ¿no? Elías no huye por temor. Elías huye por orgullo, porque él pensaba que iba a ser parte de ese gran avivamiento que esperaban a Israel, ¿no? Pero Dios ya había determinado. Lo que Elías no entendía, que 55 años antes de que él comenzara su ministerio, ya Dios había determinado qué iba a pasar con los israelitas pecaminosos. ¿No me creen? Se los muestro. Pueden poner el último, Primera de Reyes, capítulo 14. Si no tiene, está ahí. Ajá. ¿Qué es lo que dice ahí? Dice, él respondió. No, ese no es. Déjame, yo lo voy a leer acá. Yo creo que no se los pasé. Primera de Reyes, capítulo 14, versículos del 7 al 10. Dice este, ve y di a Jeroboam, así dijo Jehová Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti. Y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todas las cosas, sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme y a mí me echaste tras tus espaldas. Versículo 10 dice, por tanto, he aquí, yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré de la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que se acaba. Leemos el versículo 14 al 16. Miren lo que dice ahí mismo. Y Jehová levantará para sí un rey sobre Israel, el cual destruirá la casa de Jeroboam en ese día, y lo hará ahora mismo. Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas, y arrancará a Israel de esta buena tierra que había sido dada a sus padres, y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando a Jehová, y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. ¿Ven? Elías se había olvidado que Dios ya había determinado que no iba a haber avivamiento en Israel. Hasta el día de hoy yo creo que la tribu del norte, algunos tienen problemas para ubicar de qué parte, de qué lado es su genealogía, ¿no? Ve, la nación de Israel fue esparcida, ¿no? Recordemos que Dios puso en movimiento este plan 50 años antes que Elías empiece su ministerio, ¿no? Entonces, cuando Elías puso en su mente la conversión de Israel, ¿estuvo en el plan correcto? No. Elías era necesitado en Damasco, pero su mente estaba en la meta equivocada, ¿no? Él crea su propia desilusión y la usa como excusa para huir de su llamado y culpa a Dios. Aquí no hay gente así, ¿no? En esta iglesia. En la iglesia de donde Nancy viene y Yangso Hai, hay un montón, ¿verdad? Ahora tiene que regresar otra vez a Israel. 400 millas más de regreso, ¿no? E ir a ungir a Eliseo, ¿no? Como su sucesor. Después de eso, su ministerio se acabaría pronto, ¿no? Dios se lo lleva al cielo y sus seguidores lo observan, ¿no? Conclusión. ¿Ok? Gracias. Jesús también batalló en vano en persuadir a una nación para que vuelvan a los pies del Dios vivo. Se le fue dado poder y autoridad para hacer milagros y declarar la palabra de Dios. Fue también perseguido e injuriado. Y después su ministerio en la tierra, él también fue elevado al cielo, ¿no? Mientras que sus seguidores observaban. ¿Qué aprendemos de esto? A veces el propósito de Dios en nuestra vida no es el hallar el éxito en la forma que esperamos. Por el contrario, lo que percibimos como falla y desilusión es parte del plan de Dios. Ahí no hay fallo, porque el plan de Dios es el plan eterno de Dios, es nuestra misión y nuestra vocación y nuestro afán es simplemente ser obedientes a lo que Él nos mande. Obedientes como Jesús, ¿no? Que murió en una cruz para cumplir el propósito de Dios en salvar a la humanidad. ¿Se imaginan qué hubiera pasado si Jesús se hubiera metido en una cueva enfadado porque nadie aceptó su palabra? Dios lo bendiga. Amén. Who's coming after here?